Muy buenas, bienvenidos una edición más, una semana más a Cómo está el patio. Es un placer estar aquí de nuevo con todos los oyentes que se cuentan por decenas o centenas. Y como bien digo, estamos agradecidos de estar aquí una vez más con vosotros, una semana más. Y sí que es verdad que esta semana hay mucho de lo que hablar y no vamos a escatimar en tiempo, aunque suene un poco mal. Vamos a tener aquí una pequeña conversación o un debate, si lo preferimos, sobre la noticia gorda de esta semana, que como bien sabéis es las elecciones. Y antes de meternos en materia, vamos a mandar un saludo a todos los radioyentes de, por supuesto, Radio Manises, también de UPV Radio, de Burchesor Radio y de Mislata, y también sobre todo a los oyentes de internet, que como bien digo, están creciendo últimamente, no sé por qué, pero estamos cogiendo una popularidad que no sabemos aún de qué viene. También, lo más importante, saludar a mis queridos compañeros. Al que tengo a mi izquierda más próximo es Javier Calderón. Muy buenas, ¿cómo te encuentras esta semana?
Bien, por ser largo.
¿Cómo viviste la jornada electoral? Por preguntarte algo.
Pues no sé, una jornada electoral normal, sin incidentes, como todas. Y bien.
Bien, vale, veo que sigues igual que siempre. Por mucho que lo intente, no voy a conseguir hacerte hablar, ¿verdad?
Es que me parece absurdo, es una pérdida de tiempo este intervalo.
Vale, pues cállate, vamos a lo siguiente. Voy a saludar aquí a mi derecha próxima a mi becaria número uno. Becaria Laura, ¿cómo estás hoy?
Muy bien.
¿Bien?
Bien.
¿Cómo viste la jornada electoral?
Pues bien, la verdad es que como yo voté por correo, ya voté hace tiempo, entonces para mí ya era como, anda, si había elecciones.
Pero pierde la magia, pierde
ya,
la magia de la democracia,
sí,
¿no?
Sí, eso de ir a votar allí a la urna, lo perdí, pero bueno.
Cuando te dicen, vota, y echas el sobre ahí.
No,
dices,
yo fui a correos y ya
joder,
está.
Qué demócrata soy. Y a la becaria número 2, que la tengo alejada de la mesa, pero ahí sigue ahí, que repite esta semana. Muy buenas, Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, con muchas cosas nuevas que contaros.
Que hoy la becaria número 2, a la que llamaremos a partir de ahora Ana, se ha empeñado en que quiere hacer una sección. Yo no quería, pero
sí,
bueno.
El próximo día te quito el programa.
Viene aquí un poco trepa, hay que decirlo, está un poco trepa.
Un poquito, solo justo.
Y por último, a mi compañía más agradable de todo el programa, a mi... No encuentro las palabras.
Dilo, el becerro.
No, el becerro no. Muy buenas, Ramiro, ¿cómo estás? Es un placer que estés aquí nuevamente y no te estoy haciendo la pelota.
No, yo, a mí, ¿por qué me toca estar aquí?
Yo creo que si no te tocara también estarías, ¿eh?
Sí, es posible.
Porque
pero...
luego muchas veces te vienes con nosotros de cañas y de cervecitas.
Y de otras cosas que no puedes explicar en antena.
Sí, sí, quedaría muy feo hablar de eso.
Exacto.
Pero Ramiro, eres el becerro, pero el becerro de oro.
Vale.
Gracias, Javi. No hablas nunca, pero cuando hablas la clavas.
Lo ha arreglado. Sí. Yo quería preguntarte, ¿eso de aumento de escuchas en internet, a qué se debe? ¿A que eres tú el presentador? O...
Obviamente, es por eso.
Ah, por eso lo decías,
que,
¿no?
Exacto, la gente sabe que hay un nuevo presentador en Cómo está el patio y pues la fama me precede, ya lo sabéis.
Claro,
ya lo sabéis todos. Bueno, pues saludado Ramiro, quiero mandar un saludo muy afectuoso a los componentes esenciales de este programa que nos dejaron porque están en las Francias. Un saludo para José Manuel y otro para Lisa, que les vaya muy bien allá por donde anden. Y sin más, vamos a empezar con el programa que hoy hay, temita.
¿Cómo está el patio? Se sale.
El Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones al Parlamento Europeo y el Partido Popular Español ha ganado las elecciones. El Partido Popular ha ganado las elecciones con 16 escaños. De los grandes países europeos, junto con Alemania, es en España, en el único país donde el partido que apoya al Gobierno ha ganado las elecciones.
Por si quedaba alguna duda, el Partido Popular ha ganado las elecciones europeas. Bueno, eso es lo que dice aquí esta señora, que no voy a decir su nombre. Voy a lo serio. El País.com reza así que con el titular, el día después de las elecciones, pierde el bipartidismo tras el fuerte castigo de los electores al Partido Popular y al PSOE. La suma del Partido Popular y del PSOE pierde 30 puntos y baja del 50% desde la historia de la democracia, perdón. Así que sí, ha ganado el Partido Popular, pero bueno, parece que necesita una segunda lectura estas elecciones, ¿no?
Bueno, el mensaje principal, está claro que...
Que ha ganado el Partido Popular.
Después de lo que hemos oído, el Partido Popular ha ganado las elecciones. Es cierto, el Partido Popular ha ganado las elecciones, 16 escaños.
16 escaños y 14 el PSOE.
De hecho, un poco antes de acabar las votaciones, el recuento, se hablaba de 17 escaños y se consideraba un fracaso. 17 escaños, al final quedó 16 y sin embargo ha ganado las elecciones y es el único partido que ha resistido, según ellos,
al varaparo, al bipartidismo.
Al resistido a estar en el gobierno y ganar las elecciones, junto con Merkel, que se supone. Ese es el mensaje que nos quieren trasladar de estas elecciones, que en realidad el mensaje principal que se ha trasladado a la ciudadanía es que en menos del 50% de los votos han ido a parar a dos partidos, cosa que hasta hace nada era algo impensable. Y sí que es cierto que yo pensaba que quizá podría ser incluso superior. O sea, me quedo y no me conformo con este 50% o menos del 50%.
O sea, ¿tú creías que iba a ser una diferencia más abismal aún de la que ha ocurrido estas elecciones?
Sí, yo pensaba que la diferencia entre los partidos grandes y el resto de partidos sería todavía mayor. Está la sorpresa que luego hablaremos de Podemos.
De Podemos. 5 escaños ha ganado, luego lo comentaremos, pero ya que lo mencionas te lo comento.
Y quizá incluso me sorprende, parece un poco absurdo, ¿no? Porque todo el mundo se sorprende de los malos resultados que ha tenido el PSOE, pero me sorprende que todavía aguante y no haya desaparecido como, por ejemplo, el Partido Socialista de Grecia, que se ha quedado rezagado incluso como tercera fuerza política y se ha quedado primera. Por ejemplo, el partido Syriza, no sé si pronuncia bien así, pero Syriza o algo parecido, que es como la Izquierda Unida de Grecia, ya ha quedado la primera, y tercera el Partido Socialista. Yo creo que si no se ponen las pilas, puede ser que al final acaben yéndose hacia atrás y otros partidos de izquierda que están tomando protagonismo ahora puedan alcanzarles o dejarles incluso de tercera o cuarta fuerza política en España.
Bueno, pero aún queda un poco de tiempo hasta las generales y ya sabemos que las cosas pueden cambiar bastante, o sea, no aventuremos hechos porque se nos da bien aventurar. Quiero decir, con esto, me pones cara de sorprendido, no sé por qué.
No, estoy escuchándote, la verdad. Estoy un poco empanado y te estoy escuchando, pero no te estoy viendo.
Pensábamos que ibas a hacer un pronóstico en plan la bruja Lola.
No voy a hacer ningún pronóstico.
No hay que adelantarse,
solamente digo que no hay que adelantarse porque, mira, esto ya se adelantaron y esta vez han tenido ese varapalo, que me gusta esa palabra hoy, me gusta varapalo. Ramiro, ¿a ti te sorprenden estos resultados? ¿Es algo que te veías venir?
Hombre, sí que me sorprende que hayan perdido tanto los dos partidos grandes. También me sorprenden las palabras de la señora Cospedal, ¿no? Porque también es una constante que los partidos siempre han ganado, pase lo que pase, ¿no? El PP ha ganado porque sí, porque es el primero. El PSOE no puede decir que ha ganado, pero bueno, siempre intentan ahí buscar algo. Podemos ha ganado, Izquierda Unida ha triplicado sus resultados, también ha ganado. Al final todos ganan, es constante.
No, pero aquí, todos ganan.
Aquí es un poco, claro, el PP, ¿qué va a decir? O sea, no, en su discurso no va a decir que ha perdido, porque realmente el fin de fiesta fue un poco lamentable.
Ya, pero cuando has perdido 2,5 millones de votos...
Claro, pero no vas a decir, he perdido 2,5 millones de votos. Lo que sí es obvio es que no tenían nada que celebrar y cuando tenían los altavoces fuera, el escenario y todo eso que se desmontó tan rápidamente es porque realmente es una admisión de que no había nada que celebrar.
Los pobres 6 simpatizantes que estaban allí en Ferraz se quedaron con ganas de ver a Cañete saltando y comiéndose un yogur caducado.
No sabíamos y haciendo si hubiese resistido el balcón.
Pero es lo que comentaba ahora Ramiro, que dice, pues lo han celebrado y están contentos por los resultados. En las declaraciones lo hemos podido escuchar bien. Sin embargo, el PSOE no, en su declaración nada más valenciano, nada más acabar saber los resultados, no era tan positiva. Ponos el audio, Ramiro, porfa.
Vamos a escuchar a la señora Valenciano, que va a ser eurodiputada. Ni más ni menos.
Bajamos ya un poco tarde a hacer la valoración de los resultados una vez conocidos oficialmente. Son unos malos resultados para el Partido Socialista. Decirles que no estamos satisfechos, que nos parece un resultado duro, difícil para el Partido Socialista.
Que como lo que comentaba, contrasta un poco esta declaración de Valenciano con la de su homólogo del PP, ¿no?
Yo creo, sinceramente, que ellos se olían a tostada. Porque lo tenían todo ya planeado y todo pensado. Y las
tenían
consecuencias
el
de
discurso
esto,
escrito antes de las elecciones, ¿no?
Hombre, yo creo que ya sabían que los resultados no iban a ser buenos y ya tenían planeado, de hecho, en la salida cómo iba a ser después de los resultados malos. Y además, no creo que sea casualidad que Valenciano, que es la segunda de Rubalcaba, mano derecha, sea justo la que se haya buscado una salida antes de que Rubalcaba se vaya, que luego hablaremos de Rubalcaba, pero justo antes de que Rubalcaba se vaya, Valenciano tenía ya una salida hacia Europa, tenía un puesto y estaba colocada ahí fuera. Y no sé, me da la sensación de que era como ya previsto por ellos, ¿no?
Pues claro, yo creo, sí. Perdón, yo creo que no se lo esperaban tanto. Yo creo que ellos pensaban que estaban a la par con el Partido Popular y explotando el machete Cañete, pues sí. Pensaban que ahí habían recortado y al final se han dado cuenta que se han dado otro tropezón, uno más, en la historia del Partido Socialista, que no levantan cabeza. Y bueno, si luego vamos a hablar de Rubalcaba y sus decisiones y el Congreso, pues tampoco parece que estén tomando las mejores medidas para salir del pozo, pero bueno.
Sí, luego tenemos luego, para comentar.
Antes vamos a hablar de Podemos. Antes de hablar de Podemos, quiero reiterar la cifra esta de que ambos políticos... ¡Uy, qué rayazo!
Políticos.
Ambos, perdón.
Están para jubilarse todos. Sí.
Me dejas. Ambos partidos políticos, tanto PSOE como PP, han visto reducidos sus votos en juntos en un 50%, y esto es algo que no había ocurrido desde la historia de la democracia. Es algo que creo que es necesario reseñar y recalcar, y es un cambio que a mí, por lo menos, me agrada ver que hay más formaciones.
Da un poco de esperanza.
Da un poco de esperanza,
por lo menos, sí.
Y una reflexión ya personal antes de pasar a Podemos, viendo en la misma noche de las elecciones, en los noticiarios y todas las noticias que salían por internet y tal, no he podido hacer alusiones a que esto es un deporte más, es un show, es un entretenimiento más, como si la política fuera otro espectáculo más que tenemos que seguir, ha ganado este, ha ganado y tal, y me parece que habría que centrarse más en que los partidos políticos son los que representan al pueblo y tomárselo menos a guasa, ¿no? No tan disputa.
Bueno, hablando de eso y luego que vamos a hablar de Podemos, ¿no? Y me parece curioso que hables del espectáculo y la política y tal, cuando después vamos a hablar, no sé si podemos pasar ya a Podemos.
Sí, vamos a hablar de Podemos, ya, no hace falta liarnos más. Te leo el titular y ya si quieres ya te pones...
Vale, luego después desarrollo lo que estaba diciendo.
Exacto,
vale.
Te pones ya en tema. Podemos, la sorpresa de las elecciones europeas, esto lo reza la vanguardia.com. La fuerza que ha irrumpido... espérate, que tengo aquí un fallo en el guión. Podemos ha ganado 5 eurodiputados y no tiene más de 4 meses esta formación política. Ha superado a partidos como UPyD, que tienen más tiempo de desarrollo, y es destacable por cómo ha irrumpido en las elecciones.
Bueno, porque estamos hablando de la política espectáculo y que se puede convertir en un espectáculo, que dices tú que se convierte en un espectáculo.
Lo es.
A mí me parece curioso que saques ese tema justo, porque además el nombre este, Pablo Iglesias, es un hombre mediático.
Muy mediático, para mi gusto.
Es un hombre muy mediático, muy de televisión, y a mí me da la sensación de que eso no es un punto negativo. Yo creo que el hecho en sí de que sea muy mediático, que salga muchos medios de comunicación, creo que puede transmitir mejor el mensaje. Y creo que debería no convertirse en un circo, un escenario, todo así como muy de entretenimiento, pero sí que debería más centrarse en difundir más el mensaje, si no, y a través de televisión, más en redes sociales o lo que sea, porque los grandes partidos no han sabido transmitir su mensaje.
No han sabido utilizar
los medios de comunicación, no han sabido utilizar las redes sociales. Y creo que quizá eso, aunque tengan buenas propuestas, que yo no voy a dudar desde aquí.
No por ahora.
Ya sabemos a qué ha votado.
Yo aquí no voy a decir nada. El voto no es secreto.
El voto es anónimo.
Pero sí que es verdad que no ha sabido llegar. Y yo creo que no sé utilizar los medios. Y pienso que no es malo utilizar los medios.
Hombre, solo hay que ver el debate, ¿no? Cañete Valenciano, para darse cuenta de que no saben utilizar los medios. Y otros, pues, por aquello, ¿no? Por el carisma que tenga, que se sabe explicar, Pablo Iglesias. Uh-huh. Y...
De hecho, podemos escuchar a Pablo Iglesias.
Claro, hombre, también otro eurodiputado.
Es verdad que los partidos de la casta han recibido probablemente el más serio correctivo de su historia en las urnas, pero tengo que decir que por ahora no hemos podido cumplir nuestros objetivos de superarles en las urnas. Mañana seguirá habiendo desahucios, mañana seguirá habiendo 6 millones de parados. Y lo dije hace 3 días y lo vuelvo a repetir, Podemos no nació para ocupar un papel testimonial. Nacimos para ir a por todas.
antes de pasar a la siguiente noticia, quiero hacer unas reflexiones sobre lo que hemos escuchado de Pablo Iglesias. Dos nada más. Primera, le gusta mucho la palabra castas políticas, me recuerda un poco a...
La casta.
A cómo se llamaba el Izquierda Unida, Llamazares, como cuando perdió las elecciones, pues perdió cuando en las anteriores elecciones generales le dio por la palabra de el tsunami bipartidista. Me ha recordado un poco esta a la casta bipartidista que dice Pablo Iglesias. Y por otro lado, es un partido ambicioso el de Podemos. No se conforma con haber irrumpido de la nada y ganar 5 escaños, sino quiere acabar directamente con esta casta de partidos.
Bueno, es una forma de decir que si me votas no vas a tirar el voto, ¿no? Porque claro, si normalmente el miedo que hay de votar a los partidos más o menos pequeños puede ser que digas,
no vale
para
nada.
Estoy votando a una persona que no al final no va a gobernar y no va a servir para nada mi voto. Entonces yo creo que también es un poco estrategia política más que ambición, porque por muy pequeño que sea siempre vas a aspirar a gobernar, o ese es tu intento, ¿no?
No. Bueno, iba a preguntar a Ramiro, que tengo mucha curiosidad por saber qué opinión le merece no. Pablo Iglesias.
Bueno, yo creo que han sabido conectar con toda esa gente joven y no tan joven que buscaba cosas nuevas en la política, otras formas de participar, otras estrategias, gente que participó en el 15M y en otras manifestaciones, y que partidos como el Partido Socialista o Izquierda Unida no han sabido canalizarlo, sobre todo porque son estructuras muy rígidas. Ellos se han dotado de lo que llaman los círculos, que no son asambleas, la gente va allí libremente, participa, debate, y entonces es otra manera de hacer política, y por eso han tenido tanto éxito. Y también es muy importante que son unas elecciones europeas, que la circunscripción es nacional, y eso te favorece mucho y hace que no te pierdas ni un solo voto. Luego, cuando vengan las autonómicas o las generales, que las circunscripciones son las comunidades autónomas o las provincias o los municipios, ya va a ser más complicado, porque Pablo Iglesias solo hay uno. ¿Y a quién vas a presentar para presidente de la Generalitat?
Es lo que no recuerdo con quién lo comentaba, que me parece un poco este Podemos y Pablo Iglesias un poco culto al líder. Es tú solo le conoces a él, no apenas la gente conoce nada más de Podemos. Solamente él y sus discursos en los medios de comunicación. Y es lo que dice Ramiro, es bueno aquí, pero ya veremos en las autonómicas y en las generales qué resultados le da eso.
Bueno, él ha dicho que no descarta presentarse a las generales.
Exacto, se lo digo.
Si se lo piden los círculos... Él
pero él,
dejará...
¿no? O sea, él cabeza de lista para las europeas.
Él cabeza de
se
lista.
Se baja a España también.
Exacto,
para
se deja el Europarlamento.
Claro,
y
es
se
un
viene...
poco traicionar al voto de la gente, ¿no?
Sí,
un poco,
pero bueno, él dice...
Te han votado para Europa y te
si
vienes
me lo
aquí
piden,
y te
si me lo piden,
Europa
yo vengo.
Y...
En plan Mesías, ¿no? Aquello de vengo desde Bruselas
eso
y yo salgo.
Eso me recuerda un poco... La comparación es odiosa, pero bueno, me recuerda un poco a Aznar, ¿no? Aznar decía, si me lo pide el partido, yo volveré.
Claro.
Y cosas así, ¿no? Era como...
A mí es...
Y España volveré.
Es odiosa la comparación, Javi.
Bueno, es como muy en contrapunto, pero al final, no sé, son...
A mí es el aspecto de Podemos que no me convence, ¿no? Esa figura tan central como es Pablo Iglesias, que su cara aparezca en las papeletas.
En todas las...
También como un símbolo de identificación para la gente que iba allí a buscar la papeleta.
Para que sepas cuál es.
Hay mucha,
¿no?,
gente que va al colegio electoral y no sabe lo que va a votar. Y dice, mira, este es el que sale en la tele, pues lo votamos. Ha sido también un enganche y ellos lo han reconocido. Y bueno, pues es una forma de aprovechar.
Es un contrapunto muy importante el tema de que el 15M era un movimiento donde no había ningún líder, ¿no? Donde se rechazaba absolutamente cualquiera que se llamase líder, porque todos eran portavoces. Y yo hablo por la gente, yo no hablo por mí. Y de repente, pues esto es como bien una admisión de que se necesita una cabeza visible. Yo me parece lo lógico y lo normal. De hecho, es una cosa que yo siempre había dicho desde que empezó el 15M, que se necesitaba una persona, necesitaba el líder, necesitaba gente que pudiese hablar en la televisión y pudiese decir perfectamente lo que piensa el grupo, ¿no? Y no tuviese que decir, no, es que espera tu segundo, me haces esta pregunta y tengo que consultarse a la asamblea. Luego mañana si eso te la respondo. Entonces eso no llega.
Bueno, ellos tienen varias caras, ¿no?, que participan en los medios actualmente. Está Pablo Iglesias, como no, Íñigo Errejón, que era el que llevaba la campaña, que es un profesor de ciencia política también, es que son casi todos profesores de ciencia política, y luego está Juan Carlos Monedero, que también es profesor, y bueno, ellos son
ahora mismo las
caras visibles.
Son visibles, pero no tanto como él lo es. Pablo Iglesias, que es totalmente, yo opino así, que es
claro, pero
el culto al líder.
Ahora Pablo Iglesias va a tener un problema, se va a tener que ir a Bruselas, se va a tener que pasar allí 100 y pico días con las sesiones del Europarlamento y tal, y no va a poder aparecer tanto, y por tanto van a necesitar a alguien que
le sustituya.
Descubra.
Bueno, el que seguro que no se va a ir a Bruselas es Rubalcaba, que vamos a introducir la siguiente noticia con el audio de Rubalcaba, que anunciando algo importante.
tenemos que asumir una responsabilidad política. Los ciudadanos nos están mirando y ¿qué pasa? Aquí no pasa nada. Aquí nadie asume responsabilidad política. Pues sí, ¿quién la tiene? Y la responsabilidad es de la dirección y del secretario general. Mientras sea secretario general, ejerceré de secretario general. Ahora ya les puedo decir que sí, que yo hace tiempo decidí no presentarme a las primarias. Hace ya tiempo.
Pues se va, Rubalcaba se va y abre incertidumbre en el PSOE, titula Levante.com. Como ya hemos escuchado, no se va a presentar a las primarias y va a gestionar una nueva dirección tras un congreso extraordinario en julio, donde en principio se deberá elegir al nuevo portavoz general del PSOE. ¿Te veías esta salida de Rubalcaba tras el fracaso?
A mí esto...
¿O es algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo?
La palabra que se me ocurre, se me acaba de ocurrir, ya se me ha venido a la cabeza, es estafa.
¿Por qué?
Porque creo que esto es una estafa, ¿no? O sea, Rubalcaba se va, pero se va oyéndose y dejando como la huella. O sea, aquí lo que se está jugando es dos modelos, ¿no?, de partido. Por un lado, el modelo del aparato, ¿no? El aparato es el que manda, es el que decide, pues el secretario general, etcétera. Y luego el modelo de las primarias abiertas, donde los militantes eligen y donde está abierta la gente y todo esto, ¿no? Entonces, el proceso de primarias está un poco... quieren como descafeinarlo, ¿no? Vamos a hacer un congreso extraordinario donde vamos a poner ya a alguien más o menos a dedo. Y a ese le vamos
a... Eso me suena a otro partido muy parecido.
Le vamos a señalar ya el camino como para dejarle preparado para que luego en las primarias ya vaya con protagonismo, ya vaya como bendecido por la cúpula y ya pueda salir como el líder, ¿no? Y las primarias que sean un poco como, bueno, para revalidarlo.
¿Tú quién crees que puede ser el sustituto de Rubalcaba?
Yo no lo sé, yo no me atrevo...
No, yo creo que los tiros van por Valenciano. Está muy, muy pegadito a él.
¿Quién?
Valenciano, claro que se va a...
Pero sí, ya está fuera esa mujer ni...
Ya se ha buscado una jubilación de oro.
Y otra pregunta, ¿a dónde se irá Rubalcaba? Porque dicen que ya se ha buscado...
¿A casa?
La gente...
¿A un consejo de administración?
La gente ya está diciendo que se está buscando su empresa, ¿eh?
Se va a ir a casa.
Hombre, claro, tendrá que ser...
Hombre, como buen político retirado, claro, se tiene que ir a una empresa multimillonaria.
Primero tendría que pasar por el Senado y luego por un consejo de administración. Claro. Es lo habitual, pero bueno, yo creo que esta decisión de Rubalcaba llega como 2 años tarde. Yo después de las elecciones generales...
Justo cuando tomó posesión.
Eso iba a decir yo, hace dos años que...
Vamos a ver.
Hace 2 años que entró y hace 2 años que tenía que haber ido.
Menos de 2 años.
En las elecciones generales del 2011, te pegas un batacazo espectacular como candidato del PSOE. Te retiras, te has quemado porque en ese momento todo el mundo sabía que el PSOE se iba a pegar un batacazo. Te ponen un bronce de un busto de oro o de bronce o como sea en Ferraz, te dan una palmadita a la espalda y ya has hecho tu labor por el partido. Y ahora te vas y ahora limpiamos la casa y no perdemos 2 años, que es lo que han hecho. Han perdido 2 años el Partido Socialista y ahora se van a poner a discutir otra vez nueva dirección, vamos a hacer primarias, no vamos a hacerlas. Han perdido 2 años en el que el Partido Popular se ha desgastado muchísimo y ellos han continuado desgastándose. Es que es impresionante que el Partido Socialista no haya aprovechado el desgaste del Partido Popular para crecer. Si es que todo lo contrario, está perdiendo.
Yo creo que en la cabeza de Rubalcaba lo que él piensa es que al final, antes de las elecciones, cuanto más tarde, cuanto más cercano a las elecciones, el golpe de efecto de un nuevo candidato será más fuerte. Eso yo creo que es la idea de Rubalcaba. Entonces él piensa, si lo podemos retrasar cuanto más mejor, entonces ese momento de ola de cambio y todo esto lo podemos arrastrar y podemos llevar esa ilusión hasta las elecciones. Y así el candidato no está durante 2 años quemándose, año tras año, mes tras mes, y el juego político y las guerras políticas como que no le van mermando tanto.
Pues que el PSOE se ha quemado igual.
Se ha quemado igual. Y yo
además yo opino que...
los resultados del PSOE...
Pero el que se ha quemado es Rubalcaba. Y hasta
pero Rubalcaba venía ya quemado, ¿eh?
El partido está quemado. Pero si sale Carme Chacón, ¿no?, y dice, no, primero primarias, si es que no se ponen de acuerdo.
Es que es lo lógico. Carme Chacón no es una persona que sea San Antonio Beducino. Pero es lógico que lo primero que tienes que hacer, si quieres de verdad renovar el partido, es hacer unas primarias directamente. No de elegir a un líder, que la cúpula elija un líder y luego después como intentar encauzar eso hacia unas primarias.
Porque además los congresos, de la forma que eligen los delegados en el Partido Socialista, que es una forma interna, por cupos, por cooptación, eso al final es otro chanchullo, es otra martingala entre los estamentos del partido.
Claro, es que ahora mismo quien tiene la batuta es en Andalucía, el Partido Socialista de Andalucía, porque es el único que dicen que ha sacado buenos resultados, pero ha perdido como 300.000 votos.
O sea, sí, pero bueno, ha sacado un 35% y pico.
Que ya con eso, pues son buenos resultados, sí, porque son 10 puntos
en
más.
En Andalucía y en Extremadura y en Asturias, son los tres sitios que se han salvado un poco.
Vale, bueno, pero es que aún así han perdido 300.000 votos, o sea, que tampoco es para echar cohetes. Y luego, aparte, es que es como, no, Andalucía ahora ha sacado buenos votos, pues ahora son ellos los que van a decidir. No, ¿esto qué tipo de democracia es? Pues que decidan todos, no que decidan los andaluces, sino que decidan todos.
Bueno, sospecho que no va a quedar aquí la cosa del PSOE y Rubalcaba, que tendremos más noticias antes de irnos de vacaciones de verano. Ahora sí, lo que hay que comentar, aunque no le guste nada a Ramiro, y a mí tampoco personalmente, es un apunte deportivo que ocurrió este sábado. Ramiro niega con la cabeza, creo que me está mirando con odio. Para ponernos en situación, esta canción es la grabaron los jugadores del Real Madrid para celebrar su décima Copa de la Champions, que la ganó el pasado sábado contra el Atlético de Madrid por 4-1. Y bueno, luego podemos juzgar si fue justo, si no fue justo.
No nos habíamos enterado, ¿eh?
No, no nos habíamos enterado. No se ha oído la prensa lado. Tampoco aquí juega ningún papel, como en la política. Y el partido ocurrió en Lisboa y, como bien digo, pues 4-1. Empezó el Atlético de Madrid ganando 1-0 hasta el minuto 93 de la segunda parte, donde Sergio Ramos, querido por todos, marcó un gol. Y luego ya fue el desplome del Atlético de Madrid en la prórroga. Antes de empezar a comentar, porque yo veo a todos con ganas de alabar las hazañas del Real Madrid, solamente decir que Cristiano Ronaldo es mi nuevo héroe por marcar ese 4-1 en un penalti pitado en el último minuto, y la manera efusiva de celebrarlo me parece muy coherente.
Es un poco absurdo ya, porque llevas 4-1, ya, déjate, hombre, no celebres. Es un poco forzado, ¿no?
Es en plan, yo he ganado el partido, y él marcó el último gol, que sobraba, pero bueno.
Hay rumores que lo hizo para una película, que ya la gente también se le daba un poco la pinza.
¿Una película?
Sí, que se enfrentó a la cámara de un documental que están grabando o algo así. No sé, hay muchas... Injustos 5 minutos añadidos al final. Injusto el castigo al Atlético de Madrid, que ya iba ganando el minuto 93, que me parece ya
sí,
como...
Sí, minuto 93. 90 más 3, el tercero del descuento.
Fastidia eso, ¿eh? Yo no vi el partido, pero si decís que fue en el minuto 93, estaba ya rozando la copa, ¿no?, el Atleti de Madrid.
Yo tenía ahí mi apuesta por el Atleti, y a los 93 minutos...
Recordemos que...
Ya, te tiraste tu apuesta, oye, pues...
Recordemos que Javi es del Atlético porque su padre se llama Vicente Calderón, justo igual que el estadio.
Sí, bueno, esa es la historia. Siempre es muy bonito porque siempre cuento la historia y ya está. Es como, mi padre es Vicente Calderón, por eso yo soy del Atleti, pero en realidad me importa muy poco el fútbol, pero bueno, siempre queda bonito decirlo.
Sí.
Ramiro, ¿cómo viste el partido?
Lo viví en un concierto.
O sea, te importaba también
muy
bien poco.
Gusto. Me lo pasé fantásticamente bien, me despedí de unos amigos como Brin Pass y nada.
Entonces no te importa nada la celebración de Cristiano Ronaldo.
En absoluto, no me importa nada, solo felicitar a los merengues desde aquí y ya está.
¿Tú crees que fue una victoria merecida?
Pero si no vi el partido.
Yo qué sé, puedes tener tu opinión. Estaba... Yo aunque no lo hubiera visto el partido, sea el caso que sí, yo habría dicho que no se la merecían.
No, es que como no lo vi, pues no opino.
Aquí no hay ningún madridista entonces, ¿no?
No, no.
¿Ves? No es como tú, ¿eh? No es como tú. El si no ve, no opina.
A mí es que eso me gusta, me encanta, es una de las maravillas de la vida. Pues nada, si no te queréis comentar nada más de Cristiano Ronaldo, pues vamos a pasar a las noticias curiosas.
4 contra el micro en ¿Cómo está el patio? Los 4 fantásticos
llegan. Y Javi Calderón, hijo de Vicente Calderón, va a traernos dos noticias curiosas.
Hijo de Elrond, hijo de...
Esto es como el Señor de los Anillos, ¿no?
Sí, esto ya se me ha quedado ya. Bueno, voy a hablaros de esta vez de nada sexual, es algo extraño, pero
tengo
dos noticias y ninguna de las dos son sexuales.
Pues me temo que
pasamos a hacer sección ya,
podemos pasar ya a hacer otra
sección. Vamos a hablar de un ladrón peculiar que roba una ambulancia con 4 enfermos en Málaga, en Vélez, Málaga.
¿Cómo?
¿En Vélez, Málaga? ¿Vélez?
Vélez, Málaga. Vélez es la localidad.
Vélez Málaga se llama, la localidad. Es una localidad famosa al lado de Málaga.
De acuerdo. ¿Qué ha ocurrido en Vélez, Málaga?
Pues no sé, ahora mismo estoy un poco incómodo porque han entrado aquí como a grabarnos, a hacer unas fotos.
Sí, bueno,
tenemos que...
Vamos a describirlo. Nadie
lo sabía. Nos hemos puesto todos nerviosos.
Sí, estamos todos como tensos, se nota un poco la voz, ¿verdad?
Vamos a describirlo para la radio. Aquí el compañero Ramiro ha hecho un acto un poco irresponsable porque ha abandonado la mesa de mezclas para hacerse una foto junto a mí. Obviamente yo levanto pasión. Pero claro, no nos desviamos del tema.
Hay gente que te está viendo y sabe que no es cierto. Es que no sé cómo lo verás. Pero bueno.
Bueno, no interrumpamos.
Bueno, eso, estamos interrumpiendo la fantástica noticia de un ladrón de Vélez Málaga que ha robado una ambulancia con cuatro enfermos. Este hombre pues aprovechó un momento de descuido en el que el conductor se bajó a hacer unas gestiones con unos papeles y tal, y se dejó el coche, o sea, la furgoneta, o sea, sí, furgoneta, coche, ambulancia. Vale.
Pim, pam, lo mismo.
Pim, pam, pum.
Tiene cuatro ruedas y un volante.
Tiene cuatro ruedas y un volante y tiene cuatro enfermos detrás. Vale. Furgoneta con cuatro enfermos y se metió dentro y arrancó y anduvo durante un kilómetro, alrededor de un kilómetro, y cuando la gente de dentro preguntó, oye, ¿tú qué haces? Tú no eres el conductor, ¿qué haces? No conduzcas. Si no eres conductor, no te metas. Además, el tío iba descamisado y descalzo. Ah. Y le preguntaron, oye, ¿qué hace usted? No sé qué. Dice, es que soy policía secreta y estoy, obviamente, en una misión secreta y tengo que llevarme en la ambulancia. Entonces cogió...
Pero no digáis nada.
Cogió la radio y empezó a hacer como si hablase con la policía.
Ahí es como el vídeo del señor este... Que soy transexual, que soy...
No sé cuál.
Estoy embarazado. ¿No lo habéis visto?
No, pero el próximo día tenemos el audio. Tenemos el audio y lo enchufamos aquí. Es
una noticia para el próximo día.
¿Te das cuenta? Y hemos metido el tema sexual en la noticia, no hay problema.
Transexual.
Ya tiene la palabra la noticia.
Ya estaba en la sección, ya está. Pues nada, al final el hombre fue detenido por la policía real, no la policía falsa, y ya está encausado.
Es que la duda que tengo yo, ¿este señor para qué quería una ambulancia?
Yo no lo sé, me parece muy absurdo, porque para andar, además, enchufó la sirena y todo, era como una, sería un sueño de infancia.
Hombre, puestos a hacer algo, lo haces bien, ¿no?
Claro, hombre, claro. Ya te pones, hablas con la policía, descamisado, y aparte te pones la ambulancia, Nino, ahí el rey del mundo, esto es la leche.
Yo tengo que confesar que sí, alguna vez me gustaría conducir con una sirena en mi coche y ser el amo de la ciudad brevemente.
Pues ya hasta te quitas la camisa, te quitas los zapatos y a tope.
Aunque conducir descalzo creo que será un poco incómodo.
Y vamos a pasar a la siguiente, noticia, que es una noticia muy mierda. No había más noticias.
Javi, a ver.
No lo reconozcas, hombre.
Déjame que te dé un consejo para la sección de noticias. Sí. Normalmente suelen ser pues noticias un poco mierdas. Así que vendámoslas bien. No es una mierda, esta noticia es muy interesante.
Pues vamos a hablar de una noticia muy maravillosa. Exacto. Vamos a hablar de agujeros de gusano.
Lo del espacio.
Sí,
o los de la Tierra.
Son agujeros de gusano, no sé dónde estarán porque no se desconoce, no saben si existen realmente, así que no saben dónde están.
Sitúate en contexto, agujeros de gusano, los agujeros espaciales que hay en el universo infinito.
No saben si hay, o sea...
Pero es que pueden ser también agujeros de gusano de los de la Tierra, de aquí.
Ah, sí, son agujeros de gusano, pues no sé, agujeros de gusano que para poder viajar entre espacio y tiempo.
Exacto.
Eso tipo, algo físico, algo extraño que me he leído pero no me he enterado.
Qué sincero, ¿eh?
Entonces, lo que quería decir es que se ve que se ha descubierto que en el hipotético caso de que existiesen los agujeros de gusano, se podrían enviar, hipotéticamente, mensajes
¿hipotéticamente?
A través del tiempo. Entonces, yo traigo esta noticia para preguntaros en qué momento histórico os gustaría enviar un mensaje y qué tipo de mensaje enviaríais.
Primero, en orden...
Pero lo he dicho antes, es si no lo preparamos, no es algo que me haya planteado, la verdad.
Adrián,
no,
planteado, si hubiera tenido tiempo, habría...
Adrián, ¿nos puedes decir algo?
Uf, es que yo podría hacer una lista. Por ejemplo, haber cursado otra carrera...
No, es enviar un mensaje a...
Solo
¿alguien
puedo enviar uno?
Un mensaje.
Sí, yo voy a enviar un mensaje diciendo, cursa otro tipo de carrera.
Mensaje a sí
mismo.
A mí mismo, yo me enviaré los mensajes a mí mismo. Otro mensaje sería, no te compres este coche. Otro mensaje sería, es que yo podría mandar muchos mensajes. No te acerques a esta mujer, es peligrosa.
Todos así.
Todos amigo, por supuesto, ya voy a utilizar eso en mi ventaja.
Sí, es una buena idea, en realidad.
Yo me mandaría mensajes, cuidado con esta mujer, no te va a hacer daño.
No le digas a tu padre, ponte el condón.
No. Yo quiero vivir.
Este ha sido un poco...
¿Qué?
¿Hiriente? No.
Hay que meter el sexo, no, sea como hombre, sea, no, en esta no, sección, no. Visto lo visto.
Adri es un poco de asco de vida, entonces un poco...
pues, Ramiro, no sé. Corta el micro a este señor ya.
Lo que tú digas, para eliminar el sufrimiento.
Y Ramiro, ¿tú te mandarías un mensaje a ti mismo o a otra persona?
Huye.
No te...
Vete de aquí.
O huir, en general.
Bueno, pues
ahora,
esto...
No, ahora te lo hago yo a ti.
Yo la verdad es que se me ocurrió la pregunta, pero no se me ocurrió la respuesta. Entonces, no sé, quizá lo típico, ¿no? De decirle a Hitler, cabrón, o así, no hagas eso.
A la escuela de arte de Hitler.
No lo sé.
Decirle al padre de Hitler, oye, ten Hitler, cuidado.
Ponte el condón. Seguramente sería el hombre muy conservador y no me haría caso.
Claro.
Bueno, si no tenéis más que decir, ya dejamos esta fiable sección de curiosas por una fiable sección de la becaria Laura, que es el cine.
Cuando juego, nunca protege nada. A unos, fantástico, no le pueden tocar. A mí, tiene que me da parece un palo para calir y no... Yo no entiendo. De verdad que no entiendo. Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
¿Usted es tonto o qué?
Y con esta preciosa canción, que a mí me encanta mucho, Laura comienza su sección de cine. Ahora nos explicará por qué, porque a mí me ha generado mucha duda. ¿Qué nos traes, Laura?
No, porque, bueno, voy a decir de qué voy a empezar a hablar, que también sintiéndolo mucho, voy a seguir hablando de elecciones. Porque este fin de semana han pasado muchas cosas, pero entre otras, pues relacionadas con el cine, las elecciones que ha habido en la Academia para elegir al nuevo presidente, que se hacen cada 3 años. Y bueno, leo la noticia del País, González Macho, reelegido presidente de la Academia de Cine. ¿Qué quiere decir? Pues que lo han elegido otra vez. Sí, lo han elegido otra vez, que esto es algo... Anda, que... Que, bueno, esto es algo que
como
se me ha pasado
cañete.
Dos veces en...
El cañete del cine.
Cañete también es muy macho.
Oye, esa comparación la iba a hacer yo, porque es curioso.
Sí,
no, a ver, dejadme que os cuente la noticia.
Habla.
Es la segunda vez que ocurre esto, ¿no? De que es reelegido el presidente de nuevo, que eso se lo había pasado una vez. Y, bueno, pues, no sé, supongo que eso será buena noticia, aunque hay opiniones en contra. Decir que ha habido mucha participación, según él mismo decía, porque, bueno, eso, como sabéis, lo votan los académicos, los que están en la Academia de Cine, y ha habido, bueno, ha ganado, pues, vamos, 290 votos en frente a 110 que tenía su contrincante, que en este caso solamente había 2 que se presentaban a las elecciones, lo cual tampoco suele pasar, por lo visto, este año, pues eso, solamente 2. La otra mujer que se había presentado es la productora de cine Piluca Vaquero, que, bueno, es más joven que él y un poco son, yo qué sé, diferentes, ¿no? O sea, González Macho es un poco más conservador, también dice, ¿no? O sea, por lo que he ido leyendo, pues hay gente que está un poco, bueno, pues como siempre a favor y en contra, ¿no? De continuar por la misma línea por la que está la Academia, pues es un poco más conservadora, que, no, por ejemplo, decía González Macho que se iba a retirar porque está un poco ya quemado y ha dado la sorpresa de que se ha vuelto a presentar. Y por contra, pues la productora, la otra chica, Piluca, pues decía que iba a dar unos aires nuevos y más jóvenes a la Academia, iba a tirar un poco más por el tema de la piratería, que es lo que siempre le suele preocupar, pues iba como más a unirse a ver qué podían sacar de ahí, de utilizar la herramienta de Internet para a favor del cine, no ir en contra de ella, como por ejemplo decía González Macho. Y bueno, pues nada, decir eso, que ha sido elegido otra vez, que dice que va a seguir con la misma línea, pero bueno, que aún así quiere escuchar a la gente y cambiar un poco las cosas.
Pero lo más importante es, ¿por qué esta canción?
Ah, lo de la canción. Oye, eso no es lo más importante de la...
A mí me ha generado dudas.
Es la duda.
Hombre, pues a ver.
Beatles, Strawberry
sí.
Fields...
Pues
yo
la
quiero entender por qué tendrá algo que ver con la película de Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Claro, ves qué listo eres, claro.
Ya lo sé.
Es que tampoco sabía, digo, ¿qué canción pongo para esta noticia? Y digo, pues bueno, algo relacionado con el cine español, música del cine, pues este año ha ganado esta película algo ya mejor, la mejor película.
Pues
entonces esta es la canción original de los Beatles.
Creo
y
que
ya
Ana
está.
No está de acuerdo con...
No está de acuerdo por qué.
Que ganara
la canción o
que ganara Macho
con
la canción o
con
la película.
¿En qué no
sí,
estás
en serio,
de acuerdo?
La película, no sé, a mí no me... Vaya, no.
Es la que... Yo no voté esa película porque, no sé, ganó el Goya, la mejor película. Y alguno más creo que ganó.
No le gusta.
Pues, no me gustó.
No le gustó,
sinceramente.
Pues
nada. El número 2 no le gusta. Más cosas, Laura.
Más cosas. Voy a por la siguiente noticia.
¿Ves? Esta canción me gusta más y la que la canta más todavía. Pero bueno, al lío.
Bueno, está escogido porque es una canción francesa y es que voy a hablar Voy a hablar de algo relacionado con el cine, obviamente, pero bueno, es una noticia un poco, bueno, más que triste, vergonzosa, porque tiene relación con el cine porque ocurrió en el Festival de Cannes, que ya os he hablado muchas veces de él.
¿Cuántas veces dura este festival?
Ya ha terminado. Ya ha terminado. No, pero ahora os voy a hablar de
dura un... tres veces. ¿Tres veces dura?
Dura dos semanas.
Tres programas.
No, es que es muy largo este festival. Pero ha terminado.
Me estoy dando cuenta. Estamos haciendo aquí la crónica del Festival de Cannes.
No.
Vamos a ver la noticia, va.
Vale.
Es más, no voy a decir ni quién ha ganado. Ya lo miráis vosotros, hombre.
Bueno, no es lo importante. Vamos a hablar de los...
Vamos a hablar de las polémicas y las movidas. No, a ver, pues leíamos en El País. Bueno, de hecho, la semana pasada ya hablamos un poquito de esto. Lo comentó Ramiro. Pero bueno, leo la noticia de eso, del País.com. Mujeres iraníes exigen flagelar a la actriz del beso prohibido en Cannes. La actriz del beso prohibido es la actriz Leila Hatami, que es de origen iraní. Y bueno, como comentamos ya, o para los que no lo sepan, pongo en situación, en la, creo que la inauguración del festival, pues saludando, estaba en la alfombra roja ella, como todos los actores, productores. Ella forma parte del jurado oficial de este año. Y bueno, pues estaba allí, saludó, dando dos besos, algo muy normal, al director del festival. Y eso causó en un principio mucho revuelo, pero las cosas han llegado ya bastante lejos, porque piden a la fiscalía, leo, latigazos y hasta 10 años de cárcel para la actriz por herir los sentimientos de Irán y llevar ropa ilícita, además. Que de hecho, quiero recordar que he visto fotografías y ella pues va muy elegante, muy recatada, y aparte con el velo puesto, o sea, con el pelo cubierto, y decían que es que ni eso. Y bueno, la han puesto un poco y ha llegado ya al tema, pues a la fiscalía. Y todo esto lo ha hecho, que me extraña también y me resulta muy curioso, un grupo de universitarias iraníes. O sea, un grupo de mujeres, pero... llamarte universitarias, que dices, no sé, gente con un poco a lo mejor de miras y estudios, y ha llegado a este punto.
Pero lo más curioso es que se pueda pedir a la fiscalía latigazos. O sea, yo puedo pedir latigazos.
Ya, pero bueno, o sea, en Irán las cosas son un poco diferentes.
Sí.
Entonces sí, ha sentado muy
no
mal.
No que le hayan pedido a ella en concreto, sino que en general se pueda ir a la fiscalía. Oye, fiscalía, pido latigazos hasta...
Sí, no, han hecho un escrito a la fiscalía y bueno, lo tengo aquí además.
Lo siguiente es que pidan firmas para que se cumpla.
Solicito latigazos para...
He reunido 250 firmas para dar latigazos.
Bueno, pero en además change, es bastante curioso que lo soliciten las propias mujeres.
Claro,
¿no?
Lo que decía, son mujeres, son aparte universitarias, entiendo que pues jóvenes y tal. Y bueno, lo único que han podido hacer pues desde Cannes, pues están obviamente en contra de todo esto y apoyando a Leila, aparte el propio director, que es el que está en el lío, al que le dio dos besos, pues ha tenido que decir pues que obviamente no hay ningún tipo de maldad en ese acto, que incluso ha dicho que los dos besos se los dio él. Pero vamos, que es un saludo.
Para él también.
Que ya no quería.
No, pero que es un saludo europeo, que bueno, ya sabéis que lo hacemos mucho y pues para ellos es como encima en público, claro. Pues eso, que la imagen de Irán, pues como decían que decía la noticia, pues que vuelve a estar otra vez pues demostrando que son retrógradas, machistas, etcétera. Y bueno, pues no sé cómo quedará. Por ahora no, o sea, piden eso, 10 años de cárcel y latigazos. Y por ahora se ve que no han dicho que
lo
van a hacer.
A un verdicto.
O sea, no está claro, pero bueno, esperemos que no pase nada y no se lleve a cabo, por supuesto.
Bueno, háblanos de algo más agradable, ¿va?
Voy a hablar de algo más agradable, sí. Ahora preguntan el porqué de esta canción también.
Esta es Marilyn, pero no sé a qué viene.
Bueno, pues viene porque es la canción, bueno, la canción oficial no, pero del vídeo promocional del Festival de Alicante, pues es de este año. ¿Y por qué lo he puesto?
Que tú vienes de allí.
Claro, claro. Aprovecho esta noticia.
Nuestra reportera.
Aprovecho esta noticia, que no es una
reportera
noticia,
becaria,
es una
crónica. Lo tienes todo.
Todo en uno. Pues sí, para presumir que he estado hoy este fin de semana y contaros un poquito lo que he visto allí.
Me está diciendo que esta noticia es un poco tirarse el moco, ¿no?
Sí, por ejemplo, voy a decir lo que me apetece.
Vale.
Lo que yo misma
Ramiro, corta el micro.
Oye, pues he de decir que me lo he pasado muy bien y que ha estado súper bien el Festival de Alicante. Nunca había estado, todavía sigue, no, porque si me preguntas, ¿cuánto dura? Hasta el sábado que viene. Yo estuve en la inauguración el sábado, que le daban el premio, bueno, daban tres premios honoríficos a Hugo Silva, a Goya Toledo y a Agustín Díaz Llanes, al director. Y también estuve en la rueda de prensa con ellos, es decir, que pregunté cosas a Hugo Silva.
Recalco Hugo Silva.
A
nosotros no nos interesa. Igual
no, pero mejor a mí sí.
Hecho a nosotros.
Voy a girarme a hablar con ella. Pues
no, Hugo Silva.
Antes de que continúes con eso, realmente Hugo Silva no es buen actor.
Sí, es buen actor.
Igual que Mario Casas.
¿Y por qué lo comparas con Mario Casas?
Porque son actores que se basan en su físico.
Bueno, hablamos de chicas que...
Sí, por ejemplo, una actriz, vamos a hablar de actrices. Aquí hay una actriz que le gusta un componente de este programa mucho. A Javi Pastor le encanta el Zapataki.
El Zapataki, pues, es
sarcasmo,
es bastante
obviamente.
Mala actriz,
es muy mala actriz, sí. Pero oye, pues igual ha triunfado,
bueno,
por lo que han triunfado estos dos.
Tampoco ha triunfado mucho, ¿eh?
Bueno, va a tener el hijo
ha
de
hecho
Thor.
Alguna película.
Va a tener, ¿verdad?, el hijo de Thor, así que...
Va a tener el hijo de Thor, que ya es bastante. Es triunfar en la vida, hombre.
El hijo de Thor es bastante.
Hombre, no creo que le haya dado el premio a Hugo Silva por guapo. O sea, por su carrera, por su trayectoria. Yo que está, hombre, está claro que es joven y no ha hecho 80.000 películas. Pero, hombre, sobre todo es actor de televisión. Pero bueno, yo lo he visto, no sé, un chico muy majo, muy, es muy tímido, muy, no sé, muy... respetuoso también, no va por ahí de...
Estoy seguro de que
además...
te estabas fijando en esas características.
No, pues me resulta
qué
curioso.
Qué buena gente
que es, qué tímido, pues sí. Y qué majo que es el chico, no, y qué pedazo de actor.
Por ejemplo, pues eso, cuando estaban entrando los invitados en la alfombra roja, el fotocol y todo eso, la gente allí, sobre todo las niñas, estaban por Hugo Silva y se volvían locas y él fue muy amable con ellas. Tampoco...
Y la pregunta del millón es, ¿estás tú en ese grupito?
No, yo estaba en el grupo de prensa.
¿Le pediste que te firmaran en el pecho?
No.
¿No?
No. Hasta ahí, aquí ya se acaba. No, qué va. Y bueno, pues qué más. En realidad es una pena que no he podido ver películas, porque este fin de semana solo ha habido cortometrajes. O sea, no he podido ver largos. Fui a ver el domingo unos cuantos cortometrajes europeos que había, que estaban muy bien. Y nada, y luego también estuve en la presentación de una peli que me va a gustar mucho, lo sé, porque no la pude ver, pero la van a estrenar creo en 2 semanas, que es la de Blockbuster de Tirso Calero. Y estuvieron ahí pues el director, los actores, que son actores veteranos, que estuvieron comentando la situación de un poco lo mal que está en el cine español.
¿Qué edición era esta del Festival de Alicante?
La 11.
La 11, o sea, es un festival recomendable, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Sí.
Pero lo tendremos en cuenta para años futuros.
Claro, aún estáis a tiempo de ir.
Aún estamos a tiempo,
caso, sí.
Nos pide un poco
lejos.
A ver
los premios este sábado, ¿cómo son?
Pues vamos a hablar de los estrenos, ¿no?
Vamos a estrenos, pues sí. Bueno, he traído una selección de estrenos, había muchos esta semana, pero bueno, he cogido los que yo considero más interesantes para este viernes, día 30 de mayo. Tenemos Al filo de la mañana, que es la nueva película de Tom Cruise, que bueno, pues es como suelen ser las películas de Tom Cruise, de acción, ciencia ficción y en este caso de extraterrestres.
Antes
y todo.
Antes de que continúes, si la dices en los estrenos, deduzco que no es tu recomendación.
No.
Así que toda esta sección ya está mal.
Ya
está
mal,
porque
tiene
que ser la recomendación. Tom Cruise pegando tiros y hostias. ¿Quién puede pedir más?
Ese es tu gusto. Hombre, a ver, he dicho que
no,
es una selección.
No, porque sabes lo que pasa. Yo sé cuál es la recomendación y la verdad es que no. Pero bueno,
pero
continúa.
Eso ya es a nivel personal. No todo el mundo está de acuerdo con lo que tú piensas.
Bueno, ya, pero bueno, yo sé
es que
sabes lo que
ocurre.
Es mi recomendación, es mi sección.
Bueno, vale, va, no voy a meterme.
Además, he dicho que he hecho una selección, entonces la he metido dentro, no está mal.
Vale.
Yo cojo un poco de todo.
Más películas que nos traes hoy.
Más películas. Bueno, eso, por una parte, ciencia ficción, extraterrestres, futurista. Dicen que está muy bien, sí que es verdad, porque se estrenó hace tiempo en Estados Unidos y las críticas son buenas. Luego tenemos Amor sin control, que es una comedia romántica, bueno, también dramática, protagonizada por Gwyneth Paltrow, T. Robbins. Y he de decir que esta película, viendo el tráiler, la he visto ya, la película, y está muy bien, está muy bien. Además no es la típica película, no es comedia romántica americana con Gwyneth Paltrow que puedes pensar, ay, una moñada. No, es más cine independiente y está bastante bien. Es una comedia, pero tiene sus cosas serias y, bueno, yo también la recomiendo. Recomiendo todas. Ya lo sabéis que yo recomiendo siempre todas.
Eso, como recomendaciones, ¿no? Claro. Es una selección.
Luego está mi súper recomendación, que va al final. Y luego, pues, tenemos también una española, que siempre llevo algo español, por supuesto, que es la película Todos están muertos, de Beatriz Sánchez, que es su ópera prima, con Elena Anaya, Macarena García, Angélica Aragón. Esta película fue premio especial del jurado en el Festival de Málaga. Cada semana hay una del Festival de Málaga que se estrena. Y esta, pues bueno, es un drama español, pero tiene un toque fantástico porque, bueno, sobre lo que va es que la chica, la protagonista, que es Elena Anaya, que lo hace además muy bien, que también tuvo el premio a Mejor Actriz, pues se tiene encuentros con su hermano muerto. Es un poco fantasmal, no sé.
Fantasmal.
Sí.
¿No? O sea,
un poco ghost, ¿no?
La palabra.
Sí, por así decirlo. Es un drama de que, bueno, ella tiene problemas, tiene... agorafobia y no sale de casa y entonces, bueno, por lo que he podido ver en la sinopsis y en el tráiler, entonces, bueno, es como diferente, no sé, tiene ese punto de que se le aparece a su hermano muerto.
Fantasía,
y le va,
¿no?,
a solucionar la vida.
Sexto sentido,
no sé.
Con Ghost.
A lo español, además.
A lo español. Y lo más importante,
y ahora mi recomendación, que yo voy a lo que yo creo que le va a gustar a más gente, que es la nueva película de Angelina Jolie, de Walt Disney, que muchos sabréis de cuál estoy hablando, que es la de Maléfica. Que es una película que va sobre la historia de...
Ay, de la Bella Durmiente. Me queda.
Me estaba esperando que lo dijeras.
Sí, sí, pero bueno, no de la Bella Durmiente. En realidad habla de la historia de ella, de la bruja malvada. No, no está tan enfocado en la historia de, bueno, el cuento que conocemos todos los hermanos Grimm.
¿Y la estrena?
La estrena, ¿no? El viernes.
Este viernes próximo.
Claro, como todas estas que estoy diciendo.
Sí, sí, sí. No, hay veces que ocurre que la estrenan antes o
cuando,
después.
No, cuando estrenan, no, que a veces, es verdad, cena últimamente estreno los jueves, a lo mejor. Pero ¿sabes por qué? ¿Es por el fútbol o algún acto que...? Bueno, por fútbol, no.
¡Vaya! Ya ha tirado pestes por la boca.
No, hombre, pero es que es verdad.
Pero es que antes ha dicho, para el 30 viernes, estas.
Ya, pero la recomendación no. Javi, no me boicotees el programa, deja hablar a la hora.
Bueno, pues nada, os leo rápido la sinopsis y ponemos el tráiler. Es la historia jamás contada de Maléfica, la villana más querida de Disney, la mala de La Bella Durmiente, un clásico de 1959. La película relata los acontecimientos que endurecieron su corazón y la llevaron a lanzar una maldición sobre la pequeña Aurora.
Y ahora escuchamos el tráiler.
Escuchamos el tráiler.
Vaya, vaya. Voy a concederle mi don a la niña. Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, caerá en un sueño profundo como la muerte.
Sé que estás ahí. No tengas miedo.
No tengo miedo.
Pues sal de una vez.
Entonces tendrás miedo tú.
Las otras hadas vuelan. ¿Por qué tú no?
Tuve alas en otro tiempo. Eran fuertes, pero me las robaron. Existe la maldad en este mundo.
Y ahora, en nuestra sección de entretenimiento, se va a estrenar nuestra nueva becaria, yeah. Ana Galán Torres, que nos va a traer una especie de agenda cultural, sobre todo musical, sí, de lo que podemos hacer en Valencia. Y hay algún conciertillo que a mí me puede interesar. ¿Qué hay, Laura? ¡Ay, Laura! ¡Uy!
Bueno...
Es que es mucho tiempo con
gracias,
la...
Gracias,
es mucho tiempo con la nueva becaria.
Claro, claro.
Me tengo que habituar todavía. Sí, sí. ¿Qué hay de nuevo, Ana?
Bueno, hay muchas cosas interesantes, sobre todo si tienes dinero, y yo con esto estoy muy indignada, porque claro, dicen, ah, sí, conciertos en Valencia. Bueno, pues hay algunos que merecen la pena, pero son bastante carillos. En fin, decir que nada, que el 31 de mayo viene María Rosalén a la Rambleta. Algunos la conocen mucho, otros no la conocen nada. Laura, yo la recomiendo.
Laura no
mucho.
La conoce.
Yo tampoco.
No.
Bueno, pues.
¿Qué tipo de música es? ¿Qué tipo de música
es? Pues es una cantautora que la hace muy bien, la verdad. Y tuvo mucha fama por YouTube. Y a partir de ahí, pues pudo empezar a grabar su CD. Y me haría mucha ilusión ir a verla, pero bueno.
16
euros en la Rambleta.
¿Cuánto? 16.
Ahí está, no.
Sí, este está
más barato de lo que es.
Que le haría ilusión ir a verla. Es un mensaje de... A ver si alguien me invita, ¿no?
Sí, 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 bueno, sí, a partir de ahora todo lo que voy a decir, pues estáis invitados a invitarme.
Digo, el teléfono del estudio es 961531634. Quien quiera invitar a Ana al concierto de María Rosalén, aquí está la
bueno,
línea abierta.
Espera, que tengo más.
Eso no le importa tanto.
No, bueno, a ver, este está bastante chulo. Viene de Extremoduro el próximo viernes, 6 de junio, a partir de 27 euros hasta 40. Pero me parece que están agotadas las entradas y se harán en el auditorio de Marina Sur, aquí en Valencia. Bueno, siguiente. Viene Estopa, el jueves 19 de junio, que yo no sabía que llevaban 15 años juntos ya. Por 35 euros, muy, muy bien, ¿no? 35 euros, no está nada mal, yo los tengo siempre
súper
en el Palacio de Congresos.
15 años, ella ha dicho ya, y yo, ¿todavía?
Bueno, pero es que yo era muy pequeña.
Yo recuerdo tener 13 años, salir de los recreativos de mi pueblo y escuchar escuchar la canción de Por la raja de tu falda. Yo tuve un piñazo con un Seat Panda, algo que se me quedó marcado y forjaría mi carácter que tengo hoy en día.
Bueno. Siguiente concierto, bastante recomendable también, viene Bunbury el jueves 3 de julio a Los Viveros por 40 euros.
Va subiendo.
Ahí me puede invitar a mí.
Pues bueno, nuevamente digo el teléfono 961531634. Quien quiere invitar a Laura al concierto de Bunbury.
En realidad es la carta de los Reyes Magos.
Sí.
Es para que nos inviten a un concierto.
No, hombre, ya. No sé, habrá gente que le
ahora el siguiente, a ver si me invitan a mí.
Bueno, Loquillo, que sé que os gusta mucho, el 10 de julio, en Los Viveros también.
Precio.
30 euros.
Bueno, pues nuevamente digo el teléfono.
Bueno, y luego viene gente, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. No sé.
Los restos. Son estos y los restos.
Están los cabezas de cartel y los no, teloneros,
es que,
¿no?
Estoy muy indignada con el tema de la cultura musical en Valencia, sobre todo por la gente que traen, que se podían dedicar a traer otros tipos de géneros.
Cuidado con lo que
bueno.
vas a decir, que somos un programa muy escuchado y ahora mismo tenemos una turba abajo que nos quieren pegar, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues si os interesa os lo digo, pero vaya, viene Daddy Yankee, viene Bisbal, Isabel Pantoja, Rafael, Cristian Castro, es que, en fin.
Y seguro que son más baratos que...
Pues no lo sé, pero es que tampoco me he dedicado a mirarlo porque me interesa, sinceramente.
Oye, la Pantoja tiene sus seguidores también.
Oye, yo he visto carteles de la Pantoja y no he visto carteles de Bumburi ni de Loquillo.
¿Ves? Pues a eso me refiero.
¿Pero en la cárcel o...?
De frente y perfil.
Actuación de Isabel Pantoja.
Frente, perfil y el cartel.
Así rápidamente, ¿qué eventos también hay que nos pueden interesar al margen de la música?
Bueno, este jueves 29 se hará una proyección, una especie de video resumen de un proyecto llamado Valencia Despierta, que se hizo, bueno, fue una iniciativa que surgió por parte de la Universidad Politécnica de Valencia junto con la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Y bueno, cuenta con el proyecto final de máster de los alumnos de diseño y de arquitectura y se hará en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana que está frente al MUBIM. El viernes,
este
día
es el importante, este es el importante, el día importante.
La presentación de la webserie ¿Dónde vamos? En el Rivendell Restobar, calle del hospital, frente a la biblioteca pública, a las 8 de la tarde.
Me podrán conocerme
allí todo el mundo
mí,
el viernes.
Todos los del
podrán
equipo.
Podrán conocerme a mí y de paso a las becarias que quizá... Ambas becarias que quizá...
Bueno, ojo, que quizá venga más gente por nosotras que por ti, ¿eh?
Pues seguro.
A ver,
seguro.
Iba a hacer un comentario quizá un poco
no,
subido
va.
De tono, pero...
Vamos a
dejarlo. Sí, sí, sí.
Pero bueno,
sí.
No.
Lo digo fuera de micro, luego lo digo fuera de micro.
Bueno, en fin. También ese viernes, por cierto, tengo que decir que es la presentación de la quinta edición del Máster en Fotografía por parte de la Escuela de Spider Photographic, que está a cargo del director Nicolás Llorens y nada, y se expondrán las características de la nueva edición en una conferencia que está abierta al público a las 6:30 y también está muy cerquita, o sea que podéis ir antes y después a dónde vamos, por supuesto, en la calle del torno del hospital número 19 y si queréis mirar más cositas, www.spiderphotographic.com.
Pues así rápidamente, antes de irnos, no podemos zanjar en el programa sin una sección estrella que parece últimamente que está olvidada pero que hoy rescatamos después de una larga temporada. Y supongo que para quien no lo sepa, Javi va a explicar de qué va esta sección, porque quizá las nuevas becarias no la conozcan, pero los oyentes seguro que sí. Y Javi, antes de empezar, resume en dos palabras lo que es esta sección.
Pues se llama Adri busca novia y creo que es muy sencillo. Pues es Adri buscando novia. La sección es un mail donde nos envían mails, como por ejemplo el que voy a leer.
Que es nuestra fan L.
Que sí, de la señorita L, de Laia Valls, que no le gusta que digamos su nombre, pero se llama Laia Valls. Sí, sí.
Ah, o sea, ¿ya sabéis quién es?
Sí, sabemos en serio.
Sabemos su nombre, pero no sabemos nada más, ¿no?
Sí, es en serio.
Entonces,
buscar en Facebook y esas cosas, como todo el mundo.
Sí, ves que hay muchas Laia Valls, entonces no sabemos cuál de ellas es o si tiene Facebook. Así que, pero lo hemos hecho, ¿eh?
Hemos hecho una labor de investigación, pero no ha dado resultados.
Bueno, el mail dice, buenas tardes, amigos de ¿Cómo está el patio? Vuelve a poner la coma, me parece un poco absurdo porque quedó claro que eso es un error ortográfico y son dos puntos, pero bueno, no pasa nada. Estoy desilusionada a la par que sorprendida por el olvido entre comillas, de tan aclamada sección del programa. Ya veo a Adri que el protagonismo se te ha subido a la cabeza. Con cariño...
¿Cómo lo conoce?
Yo creo que debe ser alguien conocido. O sea,
sí, sí,
¿eh? Laia Valls es un seudónimo de alguien cercano porque sabe que se te ha subido el protagonismo a la cabeza.
Bueno, no hay nada más en ese mail que...
Que soso.
No hay nada más, es muy soso, sí, es muy...
La detecto enfadada. ¿Puedo defenderme, no?
No.
¿No? No puedo.
No, vamos con el tiempo, pero diga.
Bueno, voy a defender así rápidamente. A ver, no se me ha subido la cabeza, simplemente tengo mucha más responsabilidad que antes y por lo tanto, pues, lo siento. Lo siento por la señorita L, a la que le guardo un tremendo cariño, pero hasta que no me envíe una foto suya, como yo hice en su día...
¿Te envío una foto?
Me envió una foto de un tatuaje en un brazo.
Uy. Bueno, algo es.
Yo le envié una foto de mía postureo total, y no he tenido respuesta por parte de ella. Así que yo voy a seguir haciendo mi programa con sus respectivas responsabilidades y cuando el tiempo me lo permita haré esta sección.
¿Tú crees que no se te ha subido la cabeza?
No, yo creo que no se me ha subido la cabeza.
Bueno.
Vas muy sobraete.
Así sí, bueno, así sí.
Y bueno, no sé si me tenéis que No sé si me tenéis que recomendar algo más para este, ya que hemos abierto esta sección. Una recomendación rápida tenéis por ahí para mí, ¿o no?
Bueno, Adri está empeñada en que haga una recomendación que, bueno, no sé, a la gente le gusta mucho. Es la nueva, entre comillas, aplicación de Tinder, que seguro que a algunos que nos están escuchando les suena bastante. Bueno, pues nada, pues decir que si quieres buscar novia, Adri, te bajes el Tinder. Seguro que encuentras a gente. Y nada, y es muy sencilla. Simplemente tienes que, bueno, utiliza tu perfil de Facebook. Mediante los ajustes de la aplicación puedes decidir a qué radio conocer a gente, claro. Y lo que pasa es que solo puedes hablar con la persona que le ha dado me gusta. O sea, tú le das a me gusta a una tipeta que te encuentres por aquí. Dices, ah, qué bien está, bien. Pero solo podrás hablar con ella si ella le da me gusta también a tu perfil. O sea, que es muy selectivo.
Es muy selectivo, ¿eh? O sea, tú dale me gusta a todas. A todas. Y luego después alguna.
Lo que pasa es que luego es un poco nazi, porque solo tienes la opción de bloquear y denunciar a esa persona si no te interesa ya. Así que...
denunciar.
Yo creo que lo tienes más fácil si te bajas el Vender.
Ese no lo conozco.
Vale, dejémoslo.
Yo conozco el Ramiro, ahora vas a explicarlo.
Tenemos un programa la semana que viene. La semana que viene hablaremos del Vender.
El Vender, sí. Sección propia.
Vale.
Bueno, agradezco tu consejo, pero me parece un programa de ligue y no sé, es un poco Badoo, ¿no? Muy selectivo, ¿no? Un Badoo muy selectivo.
Bueno, puedes utilizarlo para lo que quieras, para ligar, para conocer gente interesante o para reírte de los demás, porque si me encuentras feos, por lo tanto...
Vemos que Ana no es superficial, la becaria no es superficial.
No, que va, no es una aplicación superficial para nada, que va. O sea, ves la foto y dices sí, no.
Pero no es para ligar.
Hacer amigos.
Sí,
para
guiño,
quedar a tomar un café, sobre todo.
Bueno, así ya sabemos en qué deriva eso. Pues nada, tomaré en cuenta tu recomendación, Ana. Ahora vamos a despedir el programa. Y voy a despedirme primero de Ramiro, que le tengo que pedir unas disculpas porque nos hemos pasado tres infernales minutos.
Mis minutos extra son carísimos.
Sí, sí, ahora te pasamos un sobre en secreto y con algún logo. muchas gracias por estar ahí, Ramiro, un placer. Y disculpa la tardanza de estos tres minutos. Hasta la próxima semana te vemos, ¿no?
Si no ha pasado nada raro, sí.
Sí, no pasó nada raro. Javier Calderón, un placer tenerte aquí nuevamente.
Igualmente.
Me alegro de que me acompañes todas las semanas en esta ardua tarea. Y espero que a ver si eres más efusivo alguna vez. Es algo que deseo.
Bueno, pues nada, intentaremos mejorar.
Intentaremos mejorar. Pasa bien esta semana, anda. Despido a mi becaria número uno, Laura Pérez. Nuevamente un placer que estés aquí y me alegro de que estés aquí.
Vale, me alegro yo también de que te alegres.
Te espero la semana próxima.
Alegría.
Venga.
Y también me despido de la nueva incorporación, la becaria número dos, Ana Galán, que ya se lo vuelvo a repetir otra vez. Está invitada aquí cuantas veces desee y que me traiga esas fabulosas aplicaciones que seguro que les daré un uso.
Más. Seguro que sí.
Pues me despido yo, Adrián Correcher, y que pasen una feliz semana.